Hola y bienvenidos, queridos científicos. ¿Preparados para comenzar? Soy Victoria Cazcarro y junto a Ander Fernández de Banderrama e Inés Díaz, esto es En Clave de Ciencia.
Welcome to the dark side.
En Clave de Ciencia.
El pasado viernes fue el aniversario de la primera proyección del cinematógrafo de los hermanos Lumière. El aparato de Louis y Auguste Lumière revolucionó el panorama fotográfico y dio origen a la moderna industria cinematográfica. El invento se basaba en la persistencia retiniana, un fenómeno óptico descubierto por el científico belga Joseph Plateau. Lo explica Francisco Lázaro, profesor de UNIZAR en el Departamento de Historia del Arte especializado en cine y fotografía.
La persistencia retiniana, ¿no?, es esa especie de efecto que tenemos en los ojos, pues hace que unamos, ¿no?, que se una, digamos, los diferentes instantes, los diferentes momentos del movimiento, si se puede decir, ¿no?, y lo veamos todo de manera uniforme y de manera continua.
El ojo humano es el responsable de este efecto, en concreto la retina, una parte del ojo muy sensible a los estímulos luminosos. Este tejido detrás del globo retiene las imágenes durante una fracción de segundo, antes de que éstas desaparezcan por completo. Provoca que una serie de imágenes estáticas se perciban en movimiento, sin detectar las transiciones de una imagen a otra. Gracias a esta anomalía de nuestros ojos podemos disfrutar de las maravillas del séptimo arte. Fue una sesión privada, muy exclusiva. Solo unos pocos privilegiados pudieron ver la proyección de la primera película de la historia el 22 de marzo de 1895. La llamaron La salida de los obreros de la fábrica y rondaba los 40 segundos. En esta sesión, los hermanos Lumière compartieron su descubrimiento con una audiencia de selectos miembros del ámbito fotográfico y documentalista. ¿Cómo se recibió?
Para todos los que trabajaban en el medio fotográfico, pues fue toda una revolución, y ya no solamente eso, sino también pues se vio que ya tempranamente que podía ser un nuevo lenguaje expresivo, un nuevo lenguaje a nivel de comunicación.
Sin embargo, no todos en este círculo recibieron el cinematógrafo con los brazos abiertos. Thomas Alva Edison, el polifacético inventor estadounidense, se opuso al invento de los hermanos franceses. El cinematógrafo era un invento más moderno que el kinetoscopio de Edison. El kinetoscopio era de uso individual, mientras que el cinematógrafo permitía que multitud de personas vieran las imágenes proyectadas. Edison actuó para intentar evitar el éxito del cinematógrafo en su país de origen.
Estamos hablando del nacimiento del cine, 1895, 96, 97, finales del siglo XIX, donde hay una competencia muy importante. Cuando llega el cinematógrafo de los Lumière, cuando llega a Estados Unidos, Edison intenta por todos los medios evitar que ese procedimiento, que ese invento de los Lumière, pues se extienda por Estados Unidos.
Para ello, Edison mandaba secuaces a boicotear las diferentes proyecciones, pero no consiguió deshacer el impacto del cinematógrafo. Meses después de las sesiones privadas del 22 de marzo, mostraron nuevas grabaciones al público en el Salón Indio del Gran Café de París. Entre los espectadores estaban figuras como la cineasta Alice Guy o el ilusionista Georges Méliès, ambos pioneros de la historia del cine. Vieron las oportunidades que este medio ofrecía para contar historias más allá de su función documental. Los Lumière, aunque desarrollaron la tecnología, no veían futuro a su invento. En una conversación entre Georges Méliès y los hermanos Lumière se evidenció la diferencia de opiniones. Los hermanos dijeron a Méliès que no merecía la pena porque la gente se cansaría pronto.
Es curioso, ¿no?, ese sentimiento, ¿no?, esa idea que tenían los hermanos Lumière, los padres, entre comillas, con muchas comillas, del cine. Y bueno, pues se puede ver claramente que se equivocaron de pleno, ¿no?, que tuvo mucho, mucho y tiene y tendrá mucho, mucho futuro el cine.
Una industria con un interesante pasado y un prometedor futuro. Y hasta aquí la efeméride de la semana. El cinematógrafo fue el invento que dio inicio a una de las industrias más influyentes de la historia, la industria del cine, que el pasado viernes cumplió 129 años.
Las películas son fuente de entretenimiento para muchas personas, además de ser un pilar fundamental en la cultura popular. En concreto, el género de ciencia ficción ha tenido especial éxito en el medio audiovisual. Estas historias transportan a los espectadores a nuevos mundos, que muestran alguna similitud al nuestro, de manera que no nos resulta completamente ajeno. A diferencia del género fantástico, que se basa en hechos imaginarios, la ciencia ficción trata de asuntos relacionados con la ciencia. Entre las películas pioneras de este género destacan Viaje a la Luna de Georges Méliès o Metrópolis de Fritz Lang, pero probablemente estéis más familiarizados con películas recientes, como por ejemplo, películas espaciales como Star Wars, Interstellar o 2001: Odisea en el Espacio. Películas de aliens como Alien, E.T. o Men in Black, o películas de robots como Terminator o Blade Runner. Estos largometrajes sumergen a su audiencia a historias extraordinarias. Sin embargo, ¿cuánta ciencia hay detrás de cada película? Para responder a esta pregunta, hablaremos con Manuel Asorei Caballeira, físico con más de 50 años de experiencia. Es catedrático de la Universidad de Zaragoza y director del Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías. También es director del Centro de Ciencias de Benasque, Pedro Pascual.
En el mundo del cine, a menudo se recurre a teorías y conceptos físicos, los más populares los universos paralelos, el paso del tiempo, la cuarta dimensión y las diferentes realidades. Manuel Asorei, físico y catedrático de la Universidad de Zaragoza, así como director del Centro de Ciencias de Benasque, Pedro Pascual, nos ayudará a entender estos dos conceptos un poco más. Bienvenido. En su opinión, ¿qué teorías científicas son más recurrentes en las películas?
Muchas gracias. La ciencia ficción siempre ha usado la teoría vigente en el momento para especular y elucubrar sobre posibles aplicaciones a la vida práctica, ¿no? Ya en el siglo XIX pues hay novelistas y escritores que jugaron con esto, ¿no? Julio Verne es uno de los más destacados. Pero últimamente, y gracias a los medios audiovisuales, pues esto ha llegado a extremos mucho más profundos, ¿no? En estos momentos, debido al desarrollo tremendo que ha habido de la física en el siglo XX, pues las dos teorías que más han llamado la atención a los escritores o creadores de ciencia ficción, pues han sido la teoría de la relatividad de Einstein, en sus dos vertientes, la relatividad especial y la relatividad general, y la física cuántica. Son las dos que permiten dar un paso más allá de la imaginación de la realidad que vivimos todos los días.
Vale, gracias. ¿Y hay errores que se suelen repetir a la hora de explicar estos conceptos en la ficción?
Uf, el mundo se ha profesionalizado mucho, o sea, era habitual en el pasado, y muchas veces deliberadamente, porque forzar la realidad para fortalecer la imaginación, pues es una herramienta de los creadores de ficción, ¿no? Pero últimamente está más difícil y ya no quieren cometer esos errores. Y, por ejemplo, no sé si os acordáis, pero había una serie muy popular en todo el mundo, se llamaba Big Bang Theory. Los creadores y asesores de estos eran científicos, o sea, no había ningún error. Bueno, había la típica comedia alrededor, que eso es todo ficción. Digamos, había a veces unas pizarras con fórmulas y no había ni un error en un número, o sea, estaba perfecto, ¿no? Y últimamente, por ejemplo, esta película que ha habido de Interestelar, que también ha tenido mucho éxito, de Nolan, pues es que la mano derecha de Nolan es un científico que ha sido premio Nobel. O sea, que todo sale de su mano. Y por cierto que yo me he leído algunas entrevistas y había bastante fricción entre ambos, ¿no? Porque uno quería estirar la realidad para atraer a más público y otro decía, no, yo si os salís tanto de lo que es la ciencia, pues yo me borro. Pero bueno, ha salido al final bien y ahí está la película, ¿no? Yo creo que cada vez hay menos errores. Y si son errores, son deliberados.
De acuerdo. Y entrando en lo que más se suele tocar en el cine, ¿cuántas dimensiones hay en nuestro mundo para ubicarnos un poco?
Bueno, la teoría estándar nos dice que hay tres espaciales y una temporal, pero que están integradas. O sea, que se puede decir que son cuatro. Pero hay teorías que no están vigentes, pero que están en discusión, en que hay más dimensiones, o sea, 11, 26, etcétera. En todas ellas, son todas espaciales, de tipo espacio, menos una, que es el tiempo. El tiempo es singular en el sentido de que solo hay un tiempo. Y eso es muy importante para estas películas, porque si hubiese dos tiempos, no habría orden. No se sabría lo que es antes y después. El orden solo lo hay cuando vas en fila, en una línea. Si vas en dos filas, ya no. O sea, en dos dimensiones no hay orden. ¿Quién va primero? Nada. Entonces, es muy importante que el tiempo sea una dimensión. De momento no he visto ninguna película ni novela en donde jueguen con que pueda haber dos tiempos.
De acuerdo. Sin embargo, sí que a la hora de tratar el tiempo en los viajes espaciales, se suele hacer de otra manera distinta a la que estamos acostumbrados. ¿El tiempo entonces también es algo relativo a nuestro mundo físico de la Tierra?
Uy, sí. No de la Tierra, del universo. O sea, el tiempo es una magnitud que lleva en discusión desde el origen de la ciencia y de la filosofía. O sea, todos los clásicos han escrito sobre el tiempo. Desde Platón, Aristóteles. O sea, el tiempo es algo que sorprende mucho y que ha cambiado a lo largo de la historia. Por ejemplo, yendo a tiempo reciente, en filosofía, está Kant, que dice que el tiempo y el espacio es algo que están antes de que empecemos a entrar a discutir nada en el cerebro. O sea, son a priori. Pero luego vino Bergson, que decía que, pues, que el tiempo fluye, etcétera, etcétera. Pero todo esto se ha caído por la relatividad. Es decir, la relatividad, lo que vino a decir que el tiempo es como el espacio, una dimensión más. Y que no hay un tiempo universal, hay un tiempo local. O sea, yo tengo un tiempo, tú tienes un tiempo, y el que esté en el satélite ahí de la estación internacional, espacial, pues tiene otro tiempo. Pero se sabe cómo comparar esos tiempos, eso es lo importante, y se sabe también cómo modificarlo. Que eso es lo importante y quizá lo que tú quieres preguntar. O sea, el tiempo es una herramienta. De hecho, se suele decir que el tiempo es oro. El tiempo es oro, más rico que el oro. El tiempo es una industria.
De acuerdo. Y otro tema muy relacionado es el de los universos paralelos. ¿En qué hay que basarse para suponer que hay dos universos distintos sucediendo a la vez?
Uf, es también una pregunta que tiene muchas respuestas. Tradicionalmente la respuesta a esto es decir que como que hay dos islas, ¿no? Que no se conocen, cada uno conoce la suya o dos continentes y no ha ido nunca a la otra y bueno, pues mientras sean paralelos no pasa nada, estamos en uno y eso es todo. Pero en cuanto hay un señor como Colón que va de uno a otro, pues ya hay que encajar eso, ¿no? Pero entonces ya solo hay un universo. Si había dos, ahora ya solo hay uno. Entonces, esa es la respuesta más sencilla de explicar. Pero luego hay otra definición de universos paralelos que es del siglo XX y que esa incluso yo no puedo comprender en la totalidad. Ya mencioné antes que hay una teoría física que se llama la física cuántica. Entonces, en la física cuántica hay cosas muy paradójicas y que tratamos de entender con metáforas de la vida corriente, etcétera, pero son muy paradójicas. Y entonces, hay una interpretación de la física cuántica, que yo creo que no es la que domina, pero que es hay muchísima gente seria que la cree, y porque esencialmente la paradoja es que cuando uno mide un objeto lo modifica, digamos, como lo que lo atrapa, ¿no? Entonces, eso es muy extraño para todos, incluso para los físicos. Entonces, hay una interpretación que se llama la interpretación de los universos paralelos, que consiste en que en cada vez que uno mide, se va a un universo distinto si sale un resultado. Si sale otro, se va a otro universo. Y entonces te puedes imaginar que cada vez que mides estás creando un universo. Entonces, ahí hay infinitos universos paralelos. Y eso es lo que recientemente se conoce como universos paralelos. Y esos no se hablan. Es decir, no puedo decir que al final los unifico con mensajeros o barcos y decir, no, es que somos todos del mismo. No, esos son paralelos. Pero ya te digo, no es la interpretación dominante de la mecánica cuántica. Pero muchas series y películas y novelas de la ciencia ficción se basan en esta idea de universos paralelos.
De acuerdo. Es un poco lo que plantea el dilema del gato de Schrödinger. ¿O eso va por otro lado?
No, tiene que ver, pero no. El gato de Schrödinger es un dilema que se va a acabar. Porque, vamos a ver, a la física también le afecta muchísimo el desarrollo de la tecnología. Y entonces, esta interpretación que te he dicho de que uno mide y da un resultado y te vas a un universo paralelo, puede cambiar en el futuro. Porque se está midiendo en tiempos muy cortos. Aquí otra vez el tiempo entra. Ahora están en el amtosegundos. O sea, algo increíblemente pequeño. El último premio Nobel de física fue a los que midieron el amtosegundo, que es una unidad de tiempo ridículamente pequeña. Bueno, pues cuando se pueda medir en la física cuántica en esos intervalos de tiempo tan pequeños, quizá todas estas paradojas desaparezcan. Es una cuestión de que hasta ahora las medidas están como promediando en distintos tiempos y el promedio sale una cosa rara. Pero si no promediamos, quizás salga una cosa más. Entonces, el gato de Schrödinger, ahora mismo hay propuestas de que se puede saber si está vivo o muerto sin entrar a abrir la caja. Entonces eso rompe el... Pero los universos paralelos en esta, digamos, pseudo-paradoja del gato de Schrödinger, lo que dice es que si abres y descubres que está muerto, te vas a un universo donde ese gato está muerto para siempre. Pero si otro señor abre, que no eres tú, que es otro que lo ha hecho, y lo ve vivo, está en otro universo. Y esos dos universos no se van a hablar. Entonces, tiene que ver, pero no es lo peor de los universos paralelos. De hecho, nadie ha hecho ese experimento. O sea que el gato se habla mucho, pero nadie lo ha hecho.
¿Cree usted en la existencia de otras realidades?
Bueno, vamos a ver. Ahí hay dos respuestas. Una es la que dijo Albert Einstein. Albert Einstein no creía. O sea, las realidades estas que estamos hablando son estos universos paralelos y esas cosas que no podemos percibir con nuestros sentidos. Entonces, es obvio que nuestros sentidos están muy limitados y no van a llegar, aunque los ayudemos con tecnología, hasta el último extremo de la realidad. Pero vamos, yo creo que la mayoría de físicos creen que hay un mundo real y que del cual es lo mismo que los universos paralelos, del cual desconoces mucho. Pero bueno, pero no es la única visión, porque Einstein, que no creía en esto de los universos paralelos, pues en una famosa anécdota, está cerca de su casa paseando con el que relata la anécdota, que se llama Abraham Pice, y están caminando de noche y le dice: oye, Abraham, ahora que estamos de espaldas, ¿tú crees que la luna sigue ahí cuando nosotros no la estamos mirando? Entonces eso tiene que ver con qué es la realidad, ¿no? Entonces, para Einstein era obvio que la luna seguía allí, pero, digamos, en algunas interpretaciones de la física cuántica no. Hasta que no la miras, no está.
En la ciencia ficción se suele jugar mucho con lo real y lo imaginario. ¿Cómo definiría un físico la realidad?
No te diría una definición un físico nunca de la realidad. Te diría si una teoría funciona o no funciona para explicar algunos elementos de la realidad. Pero nunca es tan ambicioso para decir la realidad es esto y se acabó.
De acuerdo, Manuel Azorey, muchas gracias.
Cuaderno de bitácora.
La Universidad de Zaragoza celebrará la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras durante los próximos 2 años. Este evento será financiado por la Comisión Europea. Las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel podrán disfrutar de una amplia oferta de divulgación científica durante el último viernes de septiembre de 2024 y 2025. La propuesta se enmarca dentro del proyecto G9 Science for All del Grupo Universidades G9, coordinado por la Universidad de Cantabria.
Las bacterias que causan la tuberculosis han evolucionado para utilizar la vitamina B12 de los infectados y poder desarrollar con éxito la enfermedad. La revista Nature Communication recoge el hallazgo de los investigadores de la Universidad de Zaragoza, que demuestra una relación directa entre la tuberculosis y niveles óptimos de vitamina B12. El trabajo ha sido dirigido por Jesús Gonzalo Asensio, investigador del Grupo de Genética de Microbacterias de UNIZAR, y ha sido el objetivo de la tesis doctoral de Elena Campos Pardos. Estos resultados abren las puertas a desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para tratar la tuberculosis u otras enfermedades.
Una jornada puso en valor las actividades tradicionales de la tierra, el agua y el mar. El evento, que tuvo lugar en el Paraninfo, clausuró el proyecto LANSI. Esta iniciativa ha trabajado para crear un marco de formación para los sectores acuático, marino y agrícola. Se presentaron los resultados del proyecto y contó con testimonios como el del gastrónomo aragonés Juan Barbacil. Los asistentes pudieron conocer de primera mano uno de los recorridos turísticos ideados en el proyecto. El El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Os esperamos la semana que viene con más ciencia. Aunque si no quieres perder el hilo, puedes escuchar nuestros podcasts en radio.unizar.es y en Spotify. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.
En clave de ciencia.